Cuando hablamos de la reforma judicial, hablamos de los miembros del Poder Judicial, que tienen una asociación que se llama de magistrados y funcionarios, donde hay elecciones, y ayer hubo elecciones. Normalmente gana una lista que es la lista Bordeaux, que representa lo más conservador del Poder Judicial, la familia judicial. Está la lista celeste, que es todo lo contrario, y de vez en cuando aparece otra lista, siempre menor. Esa es la historia. Pero ayer hubo elecciones y se ve que estuvo bastante parejo los cómputos. Le vamos a preguntar a la doctora Mónica Cuñarro, que es fiscal federal, obviamente miembro de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Bueno, sí. ¿Qué pasó ayer? Porque vi que estaba bastante apretado el resultado.
Bueno, sí, primero para explicarle un poco al oyente, la asociación reúne a jueces, letrados, funcionarios, peritos, fiscales, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa. Sí, los resultados fueron bastante ajustados. Se ganó en los distritos federales que son muy importantes del país, y en CABA se ganó en algunos fueros y se perdió por muy pocos votos. Lo importante es qué es lo que va a hacer la lista o por qué es importante para la sociedad.
Sí.
Nosotros tuvimos en la agenda de campaña algunos temas. Primero, el divorcio claro que existe entre la sociedad y la gente. Uh-huh. Es decir, la mala imagen que tiene la justicia. No digo que la conducción de la Asociación Bordeaux en los últimos 20 años sea responsable de eso, pero sí digo que ha hecho poco por reconciliar a la justicia, en primer lugar, con la propia gente del servicio de justicia, es decir, con las oficinas que gestionan, tratar con las víctimas, tratar con el delito, tratar con las mujeres que vienen violentadas, con aquella persona que tiene un desalojo, que tiene que pelear por una cuota de alimentos, un trabajador que tiene que discutir una indemnización. Todo eso carece de recursos, carece, digamos, de apoyo por quienes tienen que brindar estos recursos tecnológicos y humanos, a lo que la gente obviamente no le gusta ir a tribunales, mucho menos si es víctima, pero tampoco soportar años y años, claro, y años para llegar a tener una sentencia. Este fue uno de los temas que fueron eje de nuestra campaña. El otro tema tiene que ver con género, es decir, no se necesita legislación. La verdad es que el Congreso Nacional tiene toda la legislación más moderna para abarcar un montón de cuestiones. Ahora, cuando dentro de nuestra casa, dentro de la justicia, dentro de la procuración, hay problemas de violencia laboral en contexto de género, cuyas víctimas mayoritariamente son mujeres, el caso Castro es un símbolo de esto, Geminiani es el otro, sí, que ahora tiene un reproche ante el Consejo de la Magistratura por el tratamiento que le ha dado a sus colegas y por la orden que dio hace tiempo a su secretaria letrada, que fue casi privada ilegalmente de la libertad. Lo que tenemos es que no se aplican sanciones, y no se aplican sanciones ni por parte de el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal. Es decir, que las mujeres que tienen un perfil profesionales, con ingresos, con auto propio, con casa propia, son violentadas y no tienen lugares concretos donde canalizar esto, porque son tratadas como un mueble. Y lo que se hace con esa mujer que se atreve a denunciar cuando se atreve es revolearla para algún otro lado. Y estamos hablando de mujeres profesionales o con posgrados, que uno diría, bueno, conocen gente en la justicia, estas cosas se solucionan, van a tener un tratamiento preferencial. No, todo lo contrario. Entonces nosotros ahí hicimos mucho hincapié. Primero que nada, la postergación de la carrera, ¿no? O sea, las mujeres están muy postergadas, no solamente el techo de cristal, sino que realmente en los años en los que alguna tiene chicos, esto no se computa a favor, digamos, es el tiempo de cuidado, y mucho menos hay un protocolo para prevenir, erradicar o sancionar cuando hay situaciones de violencia laboral y sexual, estas dos cuestiones. Otra de las cuestiones tiene que ver con la carrera. La gente realmente, bueno, usted trabajó en tribunales, sabe perfectamente lo que cuesta cuando uno entra a ascender al cargo que sigue.
Olvídate.
Años, muy bien. Cuando se llega a ser funcionario, secretario, aspira a llegar a ser juez, a llegar a ser fiscal, es decir, ascender en la carrera. Muy bien. Entonces tenemos vacantes. Prácticamente casi en la mitad de los fueros nacionales. Sí. Es decir, no se convocan a concursos, cuando se convocan se postergan, hay un montón de ternas y de concursos que están postergados hace un año, la falta de llamamiento. Lo claro en una carrera, pues esto es una carrera, que es valorar como corresponde en un concurso y rápidamente exigir tanto al Consejo de la Magistratura como al Poder Ejecutivo que salgan las ternas. ¿Ternas para qué? Y para cubrir estas grandes vacantes, sobre todo en los foros nacionales, pero también en el interior, donde no puede haber jueces que estén en la actualidad ante tres tribunales.
Ahora, perdón.
Esto es de locos. O un fiscal con tres fiscalías a cargo, o dos fiscalías a cargo.
Usted dice que la Asociación de Magistrados no hace nada respecto de eso, porque debería plantearlo.
Sí, nosotros consideramos que no, en algunos casos no ha hecho nada y en otros ha hecho muy poco, claro. Y por esto vamos a luchar. ¿Por qué? Y porque eso es lo que después la gente demanda cuando está frente a un expediente.
Correcto.
Y la gente no sabe o no entiende estas cosas y no las tiene por qué entender, y es, digamos, muy importante, me parece, dar estas batallas por mejorar el servicio de justicia, mejorar el servicio también en la procuración, con respecto a cuáles son los lineamientos de política criminal. Bueno, ¿qué es lo que se va a priorizar? ¿Se va a priorizar solamente el asalto en la calle, en resoluciones por un tema de robo, que es tremendo en CABA, la inseguridad es tremenda, o también se va a poner el acento en el crimen complejo, en el narcotráfico y sobre todo en lo que tiene que ver con el narcotráfico, en dónde va a parar esa plata?
Claro.
¿Dónde va a parar esa plata? ¿Dónde se lava esa plata? ¿Qué se hace con ese dinero? O con la gente que es estafada en forma online, ¿dónde va a parar ese dinero? Bueno, todas estas cuestiones no son menores porque atraviesan a la gente, como la gente dice, bueno, ¿y a mí qué me importa si van a traspasar o no la justicia? Bueno, en principio van a tener 6 años más de litigio, pero además al resto del país tiene que saber cada gobernador que el dinero, en todo caso del traspaso, va a salir de los fondos de coparticipación que tenga cada provincia. Es decir, cada provincia va a tener que pagar esa plata, va a tener que pagar esa plata para que después las empresas radicadas en esas en esas provincias la termine diciendo el Tribunal Superior de Justicia de una ciudad, que porque no es una provincia, las elecciones en los sindicatos, digamos, de todo el país, las discusiones laborales. Bueno, esta es la importancia, además de que es una barbaridad porque no tienen atribuciones, ¿no?
Ahora, doctora, ahí ato yo la pata de Consejo de la Magistratura y Asociación de Magistrados y Funcionarios, porque finalmente hay gente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios que va al Consejo de la Magistratura.
Aclaro, se eligen los candidatos al Consejo de la Magistratura, conforme la ley vigente, son elegidos, tienen que ser jueces o juezas, y para eso se necesitan los votos de cada candidato, que suelen salir en general de la Asociación de Magistrados.
Ajá, perfecto. Doctora, la cambio un poquito de tema. ¿Cómo vio el tema de la policía en Barracas? ¿Cómo se manejó la investigación? Porque hubo mucha demora al principio y los tres policías que están imputados, procesados y detenidos tuvieron 3 o 4 días de gracia que la verdad no ayuda mucho a la investigación, ¿no?
Bueno, no, en primer lugar, ¿cómo lo veo? Lo veo como un hecho de violencia institucional inadmisible en democracia, Lucas y muchos Lucas pasan por las fiscalías, y en esto la verdad es que hay que resaltar el trabajo tanto de la primera fiscal que intervino, la doctora Poggi, que pidió la inmediata detención de estos policías, uh-huh. El juez no hizo lugar, se declaró incompetente, y el trabajo con pocos recursos que ha hecho el doctor Leonel Gómez Barberá, no solamente lo que tiene que ver con el tema del homicidio, sino que ni siquiera se había dado la orden de realizar la autopsia por parte del juzgado, el trabajo que ha hecho con la ley del Ministerio Público, convocando a las víctimas, buscando a los testigos que faltaban, ampliando las calificaciones del homicidio a falsedad ideológica, a privación ilegal de la libertad, y continuando ampliando el objeto procesal a cómo se ha manejado la policía, este grupo de policías, estas brigadas que, dicen que estaban combatiendo el contrabando y el narcotráfico. Y bueno, uh-huh. Se confundieron.
Ahora, doctora,
no
perdóneme.
Dejar de ver, además, como ciudadana,
sí.
Como ciudadana y como madre, como la pérdida de un chico con sueños, uh-huh. Como tantos jóvenes nuestros, porque yo le digo, ¿no? Una cosa, en cada fiscalía, cuando aparece un caso con una víctima, todos los equipos se conmueven. Si yo no puedo, yo no trabajo con gente que
totalmente.
Milita, con gente que sabe lo que tiene que hacer, pero además tiene sensibilidad. Y realmente, por más que todos tengan 10 años, 15, 20, 25 o 30 en los que están postergados en sus carreras, es increíble no dejar de conmoverse con cada uno de estos hechos. Nosotros somos como los médicos de guardia, están acostumbrados, tienen que estar en terapia intensiva
totalmente,
acostumbrados.
Totalmente.
Sí, claro que sí. Y saben lo que tienen que hacer ante un caso de gravedad. Sin embargo, cuando a un médico, una médica, se le muere un paciente que hicieron de todo por salvarlo, no dejan de mostrar, digamos, su costado humano y de estar mal. Yo le digo que es así, funciona así.
Muy bien, la última. Me dicen que hay una especie de cortocircuito entre la Fiscalía de Instrucción y la Procubín, o el representante de la Procubín. ¿Usted me puede explicar qué es la Procubín y qué puede llegar a estar pasando?
No sé si hay un cortocircuito o no, lo ignoro. La Procubín es una unidad, como cualquier otra de las unidades dentro de la Procuración General, que la función que tienen es de ayudar cuando el fiscal pide que colaboren. ¿Sí? Es de colaboración. ¿Y por qué? Y porque tiene mucho más recursos que los que tiene una fiscalía o una unidad fiscal. Uh-huh. En todo caso, si no se ponen de acuerdo, acá lo que vale es lo que el fiscal, en este caso el doctor Barberá, determine. Y él sabrá lo que tiene que hacer, porque es una persona con vastísima experiencia, absolutamente incorruptible y de convicciones institucionales muy firmes y muy fuertes.
Doctora Mónica Cuñarro, le mando un abrazo.
Un abrazo a usted y buen fin de semana.
Igualmente. La doctora Mónica Cuñarro, fiscal federal de esos que vale la pena escuchar. 13:40, la vía de comunicación.